expectativa en el T-MEC, que ya viene en unos días. Y vamos a abordar ahora el tema de, pues que ayer provocó tantas reacciones del presidente, ya convertido en un árbitro electoral o un observador electoral, garante de las elecciones, como lo dijo el día de ayer. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente exactamente.
Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso.
No, bueno, qué bueno que no se va a involucrar en el INE, pero ya el hecho de convertirse en garante, pues muchos están señalando, no es lo que se está contemplando en la Constitución. ¿Y por qué este señalamiento? Porque en la función pública, un funcionario público solamente puede hacer aquello que se expresa en la ley. Exclusivamente es diferente a un ciudadano, que es al revés, digamos, el concepto. En la función pública es distinto. Pero mejor que nos explique todo esto y cuál es la postura del INE, el consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, qué gusto saludarte en esta mañana, bienvenido.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ti. Un gusto estar aquí.
Bueno, ya escuchamos un poco la posición oficial del Instituto Nacional Electoral. Existe un INE ciudadanizado. Somos los ciudadanos los que finalmente observamos el proceso electoral, los que contamos voto por voto. Tuvimos un proceso electoral, creo que muy exitoso, ¿no? El pasado. Claro, siempre habrá alguien que diga fraude, que habrá que diga un fraude electoral. Siempre hay alguien, ¿no?, que lo dice. Pero ¿cómo lo están viendo ustedes institucionalmente, Ciro?
Bueno, la verdad es que estamos ya preparándonos para una elección muy complicada por la dimensión que representa que coincidan 32 elecciones locales con la renovación de la Cámara de Diputados. Se van a elegir prácticamente todos los ayuntamientos del país, 15 gubernaturas, 30 congresos. Va a ser el día en la historia electoral donde más cargos de elección se hayan renovado. Y llegamos a esa elección con un marco constitucional pues que ha sido muy eficiente para permitir que la gente en secreto y libertad vote por quien la representa y la gobierna. Y en este caso, pues los puntos de vista que ahora escuchábamos del presidente de la República pues no son compatibles con el marco constitucional vigente. Es decir, hay que recordar que México logró tener elecciones limpias y todo este caudal de cambios políticos que nos han dado, entre otras cosas, 3 alternancias en la presidencia de la República, justamente porque se sustrajo la organización de las elecciones y la garantía del derecho al voto de la órbita del presidente en turno. Fue necesario ir primero incorporando consejeros ciudadanos al IFE allá en 1994, después dándole plena autonomía a la autoridad electoral para que ya el gobierno ni la Secretaría de Gobernación tuvieran ninguna injerencia en las elecciones. Y como bien decías en tu comentario al iniciar esta conversación, el principio de legalidad dice que para un ciudadano de a pie todo lo que la ley no le prohíbe está permitido, pero para un gobernante, para un servidor público, todo aquello que no es una atribución directa de la ley está prohibido. Es decir, en este caso el presidente no tiene ningún papel en materia electoral, por lo tanto no puede volverse ni participante ni guardián. Lo que tiene que hacer es abstenerse. De hecho, así lo mandata el artículo 134 constitucional, cuando obliga a todos los funcionarios públicos a no ser parte de la vida política electoral. Y la historia reciente, bueno, hace algunos años, nos muestra lo desafortunado y lo desatinado que puede ser cuando un presidente se mete. Recordemos al propio presidente Fox en 2006, cuando quiso a través del desafuero justamente impedir la participación de López Obrador en la elección de 2006. Bueno, pues esos son antecedentes de lo que no hay que hacer.
Ahora, efectivamente, creo que, bueno, es el ciudadanizar al instituto, pues ha sido también un proceso, no es que de la noche a la mañana ya, ha sido un proceso y que ha a veces navegado contracorriente como intenciones como la que estás mencionando tú, la de Vicente Fox. Creo que incluso la resolución del Tribunal Electoral donde se habla de una injerencia que no se puede medir, desafortunadamente en ese entonces tampoco se podía medir cuál era, hasta qué grado alteró o no el resultado final la intervención del presidente Vicente Fox, pero se habla de una intervención del Ejecutivo. Es decir, a pesar de que había ya un instituto ciudadanizado, hubo una injerencia. ¿Tú ves el riesgo de volver a ese pasado? ¿Tú ves que el presidente ya está metido en el proceso electoral, aunque todavía no inicia el proceso?
Así es. Bueno, nada más para seguir con la historia. Como Vicente Fox cometió ese error, se reformó la Constitución y se especificó en el artículo 134 constitucional, en la reforma electoral de 2007, después del accidentado proceso electoral de 2006, que el presidente no podía meterse. Es decir, justamente atendiendo a los reclamos y a la experiencia de ese año, se construyó este valladar para que los gobernantes no hicieran lo que hizo Vicente Fox. Entonces, pues yo creo que lo que corresponde es hacer valer la Constitución. Hay que recordar que además la propia Constitución dice que no se pueden cambiar las reglas del juego electoral 90 días antes de que empiece el proceso. Ese periodo ya acabó de cara a 2021, es decir, nos vamos con este diseño electoral, con estas leyes, con esta institución constitucional autónoma y con las limitaciones para el presidente, gobernadores, presidentes municipales, que no se metan. Entonces yo creo que si respetamos el marco constitucional vigente, no habría por qué tener regresiones a lo que han sido avances democráticos. Lo que fueron las reglas de juego que se exigían siendo oposición para que el gobierno no interviniera arbitrariamente en los procesos electorales se tienen que respetar ahora que se es gobierno.
El presidente ha mencionado en distintas oportunidades fraude electoral a la vista, y eso es muy preocupante, Sigo. A mí me preocupa mucho, no sé qué esté viendo el presidente, si hay un dato que tenga específico, que creo que hay entidades, autoridades competentes para recibir cualquier tipo de denuncia, pero que lo diga el presidente de la República es delicado. Lo único que yo me imaginaría en un momento como el que estamos, democrático, como el que estamos viviendo, que permitió la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, la única posibilidad que me puedo imaginar de fraude es la utilización de recursos públicos. Y el gobierno federal tiene la mano en eso, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco contradictorio y preocupante, además de que el presidente esté anunciando o viendo que puede existir algún fraude electoral en este proceso electoral que viene.
Pues sí, la verdad resulta llamativo, contradictorio, y en efecto, lo que uno esperaría que sí haga el presidente de la República y todo su gobierno, y en general todos los gobiernos, es abstenerse de usar programas sociales, programas de comunicación social para incidir en la vida política del país, en la vida política electoral. Ellos tienen que observar el principio de legalidad, no tratar de incidir, y mientras eso ocurra, pues las elecciones van a transcurrir en armonía y en libertad. Los ciudadanos son los que van a salir a decir que quién quiere que los gobierne y los represente. Entonces, realmente México tiene un sistema electoral que permite el voto libre y secreto, y a mí me parece que lo que corresponde desde la jefatura del Estado no es estar alimentando la desconfianza, sino al contrario, permitir que haya la mayor participación de la ciudadanía y que así se defina cada puesto de gobierno y de representación, no sembrando desconfianza. Y si tuvieran algún elemento, pues para eso incluso fue la actual mayoría quien nombró al fiscal electoral, que es quien persigue delitos, como el si hubiera alguna situación detectada que tuvieran que resolver. Pero me parece que más bien son como palabras al aire sin mayor evidencia, y no me parece un mensaje. El presidente tiene que asumir, yo creo, su rol de jefatura del Estado mexicano, no de un partido, no de una fuerza, no de una coalición, y permitir que sean los actores políticos que legítimamente deben ocupar la arena electoral, pues los que sean los protagonistas de la disputa, que son los partidos, las coaliciones y los candidatos independientes. Los funcionarios públicos se tienen que guardar en el proceso electoral.
¿Está bajo asedio el INE, Ciro?
Bueno, sí hemos notado una animadversión importante. Afortunadamente ya se venció el plazo para hacer reformas electorales, entonces algunas iniciativas que nos parecían ominosas, como darle a la Cámara de Diputados hoy el control de una sola fuerza política, la posibilidad de nombrar a los consejeros de nuestros consejos locales en los estados.
Pero viene la elección de cuatro consejeros.
Sí, yo espero que ahí se pueda dar los consejeros electorales no puede ser nadie correa de transmisión de una fuerza política y menos aún del gobierno. Deben de ser gente independiente, equidistante, que sepa hacer valer la autonomía de la institución. Entonces pues vamos a ver qué resuelve próximamente la Cámara de Diputados. Y otro tema que sí nos preocupa tiene que ver con que no se vaya a tomar una decisión sin la suficiente dosis de responsabilidad en materia presupuestal. En México las elecciones cuestan lo que cuestan, primero porque es un país muy grande y vamos a ir a una elección donde tenemos que garantizar que haya una casilla cerca del domicilio de cada uno de los 95 millones de mexicanos que ya van a conformar el padrón electoral. Es uno de los padrones electorales más grandes del mundo. Tenemos que imprimir las boletas en papel seguridad, asegurar que sean los vecinos de en cada casilla los que estén dispuestos a hacerse cargo de recibir la votación, de contar los votos, de llenar las actas, y para eso el INE tiene que visitar en los primeros meses del año que entra a más de 12 millones de ciudadanos en sus casas. Eso es una movilización nacional que nos va a implicar contratar a miles y miles de chicas y chicos que vayan a buscar a la gente a su casa, la capaciten. Ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora. Poner eso en riesgo a mí me parecería una irresponsabilidad mayúscula. Nunca en ningún momento, ni de crisis económica, ni de crisis política, se ha puesto en riesgo la celebración de elecciones. Entonces yo espero que con estos afanes de recortar todo, que hemos visto que se ha puesto en riesgo las áreas naturales protegidas, los sitios arqueológicos, pues no pongamos en riesgo la elección, porque eso nos sumaría en una crisis política, que es lo último que necesita este país en este momento.
Pues Ciro, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por conversar con el auditorio.
No, Mario, gracias a ti. Muy buen día.
Igualmente, un saludo al consejero del INE, Ciro Murayama. Pues creo que bastante claro la posición del Instituto Nacional Electoral ante este debate. Vamos a hacer una pausa. Son las 7 de la mañana con 52 minutos.